¿Qué dice la Biblia? ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? ¿Lo comprueba la Biblia o nomás es un invento de la Iglesia Católica? Esto y más veremos ahorita al regresar. Gracias por estar aquí con nosotros. No se vayan, por favor. Ahorita al regresar veremos qué dice la Biblia, qué dice la Iglesia, qué dice la historia, que si Pedro fue el primer papa. No se vayan. Bueno, veremos ahorita en la Biblia qué es lo que dice, si Pedro fue el primer papa o si es un invento de la Iglesia Católica. En la Biblia todo el tiempo, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando Dios le encomendaba a las personas, a Moisés, a Abraham, a las personas que les tenía un plan especial, les cambiaba el nombre usualmente. Por ejemplo, Abraham era Abraham y luego le cambió el nombre a Abraham, que ya era de padre de muchos, y lo cambió a padre de naciones. Entonces, y así hacía Dios todo el tiempo que iba a asignar algo especial a alguien, les cambiaba el nombre, les daba un nombre diferente que marcaba lo que iban a hacer más adelante, ¿no? En su ministerio. Y no fue la excepción con Pedro. Pedro era conocido, era llamado Simón. Pedro fue el nombre que Jesús le dio. Le cambió el nombre porque estaba indicando quién iba a ser Pedro en la iglesia. Entonces, si lo vemos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, ahí a Simón se topa con Jesús por primera vez, y Jesús, al verlo, lo primero que le dice, lo primero que sale de la boca de Jesús es: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, o te llamarás Pedro. Pedro, o sea, del arameo Kefas, que quiere decir piedra. Entonces le está diciendo tú eres Simón, pero de ahora en adelante vas a ser piedra, ¿verdad? Entonces, aquí ya Jesús estaba indicando qué ministerio, qué importante iba a ser Pedro en la iglesia. No iba a ser cualquier discípulo o cualquier apóstol como eran los demás, sino que él iba a tener un lugar privilegiado. Él iba a ser la piedra donde se iba a fundamentar esa iglesia que Jesús iba a fundar, ¿verdad? Por ahí algunos dicen de que no, de que Jesús no es religión, él simplemente es espiritualidad o espiritismo. Cuando no, Jesús fundó una iglesia, está muy claro, y se la encomendó a quien le cambió el nombre, como leímos ahorita en Juan 1:42, a ese que le cambió el nombre, a ese le encomienda la iglesia. Veamos qué es lo que dice. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Aquí queda claramente. Bueno, si regresamos unos versos antes, Jesús va caminando, ¿no? Y les pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron que era Juan el Bautista, otros que era algún profeta y cosas así. Pero Pedro se volteó y le dijo: tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, pues Jesús, contestando a esa respuesta de Pedro, como ya le había cambiado el nombre antes, aquí le confirma qué va a ser el ministerio que Pedro iba a ejercer, ¿no? En la iglesia. Y Jesús le contesta, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, le dice: tú eres Pedro. O sea, si lo hubiera hecho en arameo, le dice: tú eres Kefa, y sobre esa Kefa edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y luego le añade, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí vemos cómo, después de un tiempo y delante de los otros apóstoles, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, solamente a él le dice que le dará las llaves del reino. Se trataba de una forma simbólica, como vimos en, como podemos leer en el Evangelio, con el profeta Isaías, en el capítulo 22, versículo 22, donde el rey tenía un encargado, que se puede decir como un amo de llaves, al que le daba las llaves, y esa persona tenía la autoridad del rey, ¿verdad? Lo pueden leer ustedes mismos, Isaías capítulo 22, versículo 22. Ahí está muy claro cómo esa autoridad que tenía esa persona, que era la misma autoridad del rey. Entonces Jesús está haciendo aquí lo mismo. Le está dando las llaves del reino a Pedro para que Pedro tenga la misma autoridad que Jesucristo tenía, ¿verdad? No es unas llaves verdaderamente que sacó de la bolsa, unas llaves se las dio, no es algo simbólico, es una autoridad, un ministerio que le está pasando y enfrente de los demás apóstoles para que los demás apóstoles vieran que Pedro tenía y iba a tener esa autoridad en la iglesia, ¿verdad? Porque Jesucristo fundó una iglesia, como ya lo había dicho, lo dice, lo leímos ahorita ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo las iglesias o la iglesia, nada, dijo mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo, y sobre Pedro la iba a edificar, porque Pedro iba a ser la roca que iba a mantener fuertes a los otros apóstoles cuando Jesús ascendiera al cielo, cuando Jesús fuera crucificado, resucitara y ascendiera al cielo, ¿verdad? ¿Por qué decimos de que Pedro iba a ser la piedra que los iba a mantener fuertes? Porque más adelante, cuando Jesucristo ya resucitó, que se les aparece a los apóstoles en una de las apariciones, sucede lo siguiente. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31, están todos los apóstoles, están todos los apóstoles. Y Jesús se les aparece a los apóstoles y estando todos los demás se enfoca en Simón Pedro y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, los menciona a todos, Satanás iba a querer hacer caer a todos, como a ustedes como trigo que se limpia. Y Jesús le dice: Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y cuando tú hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Le está diciendo claramente a Pedro, Satanás iba a sacudir a todos, iba a querer hacer caer a todos. Pero Jesús está pidiendo especialmente por Pedro, para que Pedro no cayera y para que Pedro fuera esa piedra fuerte que iba a ayudar a los demás apóstoles a volver a ser fuertes, ¿verdad? En lo que Jesús les estaba encomendando. Entonces aquí poco a poco nos vamos dando cuenta de que sí, Pedro tenía un lugar especial en la iglesia que Jesucristo iba a fundar. ¿Verdad? Pedro fue escogido específicamente para un ministerio especial, que ahora lo conocemos como el ministerio del Papa, del papado, ¿verdad? Entonces no es ningún invento de la Iglesia Católica, no es de que a siglos después, como por ahí algunos dicen que en el año 312 Constantino fundó la Iglesia Católica y de ahí se inventó lo del papado, no es cierto. Está el Papa desde el principio, ya lo vimos en la Biblia. ¿Verdad? Y se puede, esta línea de Pedro, de los papas que han habido, se puede trazar a través de los siglos. Llegamos hasta al Papa Francisco, que es el Papa número 267, ¿verdad? 267 papas que han gobernado la iglesia en estos 2000 años de existencia, un poquito menos de 2000 años de existencia. Entonces, esto es, como repito, es algo que ya viene en la Biblia, que ya Jesús lo había preparado. El tema de la semana pasada hablábamos de que Jesús, bueno, Dios, a través de todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que siempre tenía un líder a cargo del pueblo de Dios. Nunca los dejó huérfanos, nunca los mandó a que cada quien hiciera lo que quería. No, todo el tiempo había un líder que los iba guiando y los trataba de mantener en el camino correcto de Dios. Igual, Jesús, usando la lógica, Jesús vino, trajo la nueva alianza y dijo que era la nueva alianza eterna. ¿Verdad? Y esa alianza iba a ser la perfección de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces no tiene sentido de que Jesús hubiera venido y no hubiera dejado a nadie a cargo, porque pues cada quien iba a hacer lo que quería y se iban a hacer 30.000 diferentes denominaciones cristianas que se dicen cristianos, pero cada quien enseñando lo que quiere. ¿Suena parecido a algo? Sí, es lo que estamos viendo ahora. Cuando Martín Lutero en el año 1517 y en adelante, de que rechazó a la Iglesia Católica, que rechazó la autoridad del Papa, lo único que creó fue más confusión. Creó millones de papas, porque ahora todo el mundo se cree que es el líder o el que manda o el que sabe únicamente interpretar lo que dice la Biblia. Y por eso es que hay tantas diferentes denominaciones, por eso es de que hay tanta confusión dentro del mismo cristianismo. Y ese no era el plan de Dios, ya lo leímos también la semana pasada, ¿no? En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, que dice Jesús en su oración que está haciendo hacia el Padre, que le dice que todos sean uno, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, así que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. si el mundo, y ya lo hemos dicho, si el mundo mira ahorita cómo está el cristianismo, no cree en Jesucristo por culpa de nosotros mismos, porque hay tanta división, tanta separación, cuando Jesús tenía el plan de que todos fueran uno solo bajo la sombrilla del Papa, ¿verdad? Entonces vamos a educarnos un poquito más en lo que es la Iglesia Católica. Vamos a ver otro par de versículos que hablan sobre esto. Por favor, no se vayan. Regresamos en tan breves 30 segundos. No se vayan, por favor. Gracias por estar de vuelta aquí con nosotros. Continuamos con este tema tan importante que es para todos nosotros los católicos y para que lo compartamos con todos nuestros hermanos separados, para que sepan la verdad y de verdad si van a seguir a Jesucristo, que lo sigan, así como Jesucristo quería que lo siguiéramos, no como a nosotros nos guste o como a nosotros nos convenga, sino como Jesucristo quiere, ¿verdad? Bueno, ya vimos, ¿no?, la importancia de Pedro, cómo a Jesús lo escogió desde que lo conoció, le dio las llaves del reino, estuvo pidiendo por Pedro para que Pedro fuera fuerte y fortificara a sus hermanos apóstoles, ¿verdad? Y así la iglesia fuera creciendo fuerte, ¿verdad? Entonces, Pedro básicamente quedó encargado de esa iglesia que Jesucristo fundó, ¿verdad? Es como en una compañía, está el dueño, que es el dueño Jesucristo, pero el dueño no está ahí todo el tiempo, sino que el dueño deja un manager que se encargue de que se lleve a cabo lo que el dueño quiere que se haga, ¿verdad? Igual, Pedro está para eso, es como el manager, como el encargado de que todo se lleve bien, Pedro y todos los demás papas, ¿verdad? Nos damos cuenta, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, de cuando Jesús está orando, porque pues ya sabe Jesús lo que viene, ¿no? Lo que va a suceder, que lo van a crucificar, que va a ser arrestado y lo van a crucificar. Se lleva a sus apóstoles y luego usualmente se lleva siempre a tres, ¿no? Santiago, Juan y a Pedro. Se los lleva a los tres aparte. Y Jesús se va a orar y cuando regresa los encuentra dormidos. Fíjense, encuentra dormidos a todos los apóstoles. Pero ¿qué hace Jesús? Mateo capítulo 14, versículo 37 dice, volvió y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿duermes? De modo que no pudiste permanecer despierto ni una hora. ¿Se dan cuenta cómo? Ok, Pedro es el encargado. Entonces, si los demás estaban dormidos, Pedro es el responsable de eso porque él era el encargado. Es la forma que Jesús ya lo veía. Por eso miró a todos los apóstoles dormidos. Pero únicamente se dirigió a Pedro, no le dijo a todos, ¡hey, todos ustedes están dormidos! No, se dirigió a Pedro porque Pedro era el encargado. Y así como Pedro se comportara o como Pedro guiara al rebaño, así se iban a comportar los demás también. Entonces Jesús, sabiendo que Pedro era el líder, le dijo, ¿duermes? De modo que no pudiste permanecer despierto una hora, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta, sí, cierto, Pedro era el encargado. De Pedro se esperaba mucho más que los demás, porque Pedro iba a ser el ejemplo para los demás. Más adelante también sabemos de que cuando Jesús fue arrestado, ¿no?, de que Jesús en la última cena ya le había dicho a Pedro de que antes de que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar tres veces, ¿no? Ya después que Jesús fue crucificado y todo, Pedro ya se había arrepentido de lo que había hecho, pero Jesús aún tratando de enmendar lo que Pedro había hecho, se le apareció y lo vemos en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículos 15 al 18, Jesús se les aparece y Jesús le dice, dirigiéndose a Pedro, ¿no? Pero aquí todavía no le está diciendo, Pedro, tú eres ese Pedro fuerte, ese Pedro que va a guiar la iglesia, sino que aquí lo vuelve al tiempo de antes, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y le volvió a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Y así tres veces le preguntó, compensando las tres veces que Pedro lo había negado, ¿verdad? Y aquí nuevamente estaban todos los apóstoles y únicamente a Pedro se dirigió y nomás a Pedro le preguntó si lo amaba, ¿verdad? Entonces es como que, como uno como de padre de familia, ¿no?, que está con todos sus hijos y únicamente se dirige a uno, hey, tú me amas, y a los demás los ignora uno completamente. Y los apóstoles no se ofendieron, es algo que no está grabado en la Biblia, pero es algo que debemos de ver de lógica, ¿no? No se ofendieron porque ellos sabían de que Pedro era el líder, sabían de que Pedro era el que los iba a guiar, sabían de que Jesús había escogido a Pedro. Entonces no tenían por qué ofenderse, porque quien mandaba, quien iba a hacer las decisiones era Pedro, porque Jesús ya lo había decidido de esa manera, ¿verdad? Entonces, otro detalle muy importante, en los evangelios todo el tiempo que se habla de los 12 o de los 3 que Jesús se llevaba, todo el tiempo Pedro va a la cabeza. Es una forma de escribir que tienen los hebreos, los judíos, de que ellos todo el tiempo a la persona más importante la ponen de primero, ¿verdad? De primero va todo el tiempo. Entonces Pedro todo el tiempo aparece, menciona a los 12 apóstoles, Pedro aparece primero. ¿Y quién creen que aparece de último? ¿Quién se imaginan que aparecería de último? El apóstol Judas Iscariote, porque él fue el que lo traicionó. Y no se están yendo por cómo fueron elegidos uno por uno, porque Pedro no fue elegido primero por Jesús. Se van yendo por la autoridad que tenían. Pedro el primero, Judas el último, por ser el traidor. Entonces, ese es otro detalle que a veces lo leemos y se nos pasa desapercibido, pero que ahí está. Entonces, es algo que tenemos que tener todo el tiempo en cuenta cuando leemos algo, ¿verdad? De que a veces nos dice cosas que nosotros no sabemos. Por eso la importancia de estudiar y no quedarnos únicamente con lo que leemos o con lo que nos dicen por ahí. Estudiar también nosotros, ¿verdad? Y también eso, lo mismo, el mismo estilo de escritura lo mantiene San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo el tiempo, los primeros 9 capítulos están hablando dice los Hechos de los Apóstoles, pero debería ser más bien los Hechos de Pedro y luego después del capítulo 9, los Hechos de Pablo, porque San Lucas después se aparta de Pedro y se va con Pablo a todas las aventuras que Pablo tuvo, ¿verdad? Entonces, pero siempre Pedro a la cabeza, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos esto. Pedro de la cabeza, la Biblia no se equivoca, la Biblia siempre nos tiene más allá de lo que podemos esperar. Y la Biblia es muy clara en las cosas, simplemente tenemos que saberlas, estudiar y saber. Y pues ahorita con este tema nos damos cuenta de que Pedro es el Papa, elegido por el mismo Jesucristo, y que Jesucristo también dijo, acuérdense, quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Entonces, si alguno de por allá, de nuestros hermanos separados o católicos mismos, rechazan la autoridad del Papa, la autoridad del papado, están rechazando al mismo Jesucristo y están rechazando al mismo Dios. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Compartamos con nuestros familiares que se están alejando o que ya se alejaron o que son de otra religión. Compartámosles este tema, mandémoselos que lo escuchen para que se den cuenta de la verdad y vuelvan a seguir a Jesucristo verdaderamente como se debe seguir, como Él lo dijo, no como nosotros queremos. Entonces, ya quedó muy claro, ¿no? El Papa es muy bíblico, no es ningún invento de la Iglesia Católica, no se lo inventó Constantino ni nada por el estilo. Ahorita con el Papa Francisco, Papa número 267, y van a haber más, se muere el Papa Francisco, va a venir otro, y así van a ir. Entonces, esto es una línea, es algo que Jesucristo dejó, lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros, nos dejó la autoridad del Papa, pero también está con nosotros en la Eucaristía, que es uno de los temas que vamos a tocar más adelante. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Pues muchas gracias por habernos escuchado. Les pedimos una disculpa porque el jueves no pudimos poner este programa, pero aquí está. Este jueves que viene tendremos otro nuevo programa. Y compártanlo. Como les he dicho todo el tiempo, muchos dicen, es que yo no sé evangelizar, yo no sé mucho la Biblia, pero compartiendo estos temas es una forma de evangelizar. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Cuídense.